hoy con la asignatura de primer curso Programación 2. Contamos con el equipo docente de esta materia compuesto por los profesores Mayorga, López Ostenero y Rodríguez Artacho, a los que damos la bienvenida. Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Profesor Mayorga, ¿qué es exactamente Programación 2 y dónde se enmarca dentro de los estudios de informática?
Bien, buenas noches, vamos a ver. Se trata de una asignatura obligatoria y troncal del segundo cuatrimestre del primer curso. Una asignatura que va después de la asignatura de Programación 1, que es una introducción a la programación, y antes de la asignatura de Programación 3, que se trata de una introducción a los esquemas algorítmicos de programación. Entonces, es una asignatura que se dedica a explicar las formas de diseño o construcción de algoritmos y a la verificación formal de que estos algoritmos realizan el trabajo que se supone que tienen que hacer. Es una asignatura que tiene una cierta carga matemática, un formalismo lógico, que es con el que nos vamos a entender y con el que vamos a declarar el tipo de cosas que se pueden hacer, el tipo de teoremas a demostrar o el tipo de algoritmos que se pueden construir, y se programa en pseudocódigo. Es decir, es más importante lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo que la propia codificación que se va a tener del algoritmo. Pero luego, como veremos en el apartado dedicado a las prácticas, hay que saber que esto termina por ser una forma de generar algoritmos que hay que terminar de programar, de codificar, de implementar en un lenguaje que en nuestro caso será módulo 2, y que, es decir, que esto es una asignatura que lo que va buscando es crear las formas de pensar en la construcción y verificación de algoritmos.
¿Cómo podríamos dividir el programa, el temario, para estudiar consecuentemente esta asignatura Programación 2?
Pues vamos a ver, en realidad esta asignatura tiene dos divisiones principales y luego un caso de estudio. Las dos divisiones son recursividad e iteración. Son las dos técnicas principales de programación y cada una enfoca el mismo problema de distinta forma. En recursividad lo que se trata es de hacer del mismo problema versiones más pequeñas hasta que se llega a un problema soluble con sencillez, y en iteración en realidad se trata de hacer una instancia diferente del problema para cada instancia del dato. Entonces, nosotros, tanto en recursividad como en iteración, enseñamos a extraer, a diseñar problemas correctos y a verificar que programas lo son, que son correctos respecto a un contrato previo, a una especificación a priori. Y para esto necesitamos un formalismo lógico, de manera que hay una introducción a la lógica de predicados del primer orden previa, y a posteriori se ejemplifican, se estudian, dando un repaso a todo lo que se ha visto antes, unos algoritmos que son suficientemente importantes como base de cualquier enseñanza de la algorítmica, que son los de búsqueda y ordenación, y que pueden ayudar a afianzar como caso de estudio lo que ya se ha estudiado. La idea es que nosotros hemos preparado este año, de hecho es ya la tercera edición, una guía didáctica que ayuda a enfocar el estudio, a servir como brújula de estudio, en la que además se comentan referencias a las dos ediciones de los libros que utilizamos, problemas que se pueden hacer, a nuestra propia colección de problemas, conceptos más importantes, errores comunes que hemos detectado en exámenes o en consultas, de manera que es una buena ayuda al estudio para el alumno y que puede servir de índice o de brújula para llevar la asignatura.
Bien, se recoge en la guía de curso que la realización de las prácticas es obligatoria. Profesor López Ostenero, ¿qué implica esta obligatoriedad? ¿Cómo deben realizar las prácticas los alumnos matriculados en Programación 2?
Bueno, nuestra asignatura es una asignatura de informática y es eminentemente práctica. No cabe duda que si no hubiera estas prácticas, a los alumnos les resultaría bastante difícil comprender que todo este formalismo lógico que hay detrás, al final, nos lleva a unos programas que ya de por sí están bien construidos. Entonces, nuestra práctica es obligatoria. Es decir, un alumno quiere presentarse a examen, debe obligatoriamente realizar la práctica.
Es una condición sine qua non para presentarse.
Sí, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y aparte de eso, tienen que existir una serie de sesiones obligatorias que los tutores van a ir orientando a los alumnos sobre la realización de la práctica. La práctica en sí cubre el temario completo de la asignatura. Es decir, que aparte de esta obligatoriedad, va a suponer una ayuda inestimable para el estudio de la asignatura. Aparte de eso, bueno, las prácticas van a ser competencias de los centros asociados. Es decir, el alumno deberá ponerse en contacto con su centro asociado para que el tutor le diga cuándo van a ser estas sesiones de control, cuándo va a tener que entregar la práctica, y lo que es importante es que hay una única sesión de entrega. Es decir, si el alumno quiere presentarse tanto en septiembre o en junio, tendrá que hacer las prácticas, pero hay que tener en cuenta que hay una única fecha de entrega que será determinada por el tutor.
Bien, de todos modos, todos sabemos que hay algún centro asociado que no cuenta con tutor. ¿Qué hacer en estos casos? Si hay algún problema más, vamos a incidir un poco más en el tema de prácticas, profesor Mayorga.
Vamos a ver, voy a introducir yo este tema, que en realidad es un tema político de la asignatura, y luego dejamos que el profesor López Ostenero termine con lo de las prácticas. El problema con la carrera de informática es que el centro asociado que quiera impartir informática requiere cumplir un pliego de condiciones, entre otras cosas implicando la disponibilidad de una tutorización aparte de una sala de ordenadores donde se puedan realizar estas prácticas. No todos los centros quieren o disponen de este material. Por tanto, atención, los alumnos se pueden matricular a través de cualquier centro, pero no en cualquier centro para hacer informática. Es decir, un alumno que esté en un centro donde no se imparte informática no está matriculado como informática en ese centro, sino que está matriculado a través de ese centro. Su matrícula se tramita a través de ese centro, pero tendrá que realizar las prácticas y tendrá el material disponible en el centro asociado de referencia, es decir, en aquel que, siendo su centro más cercano, en el que él haya querido ejercer su matrícula, se pueda impartir informática. Y esto es importante para el tema de dónde se deben hacer las prácticas, como ahora nos va a explicar el profesor
esta
López.
Esta es la Estilaro. Mayor facilidad que se les ha podido dar a estos alumnos, ¿no?, que no tienen en su centro asociado.
En efecto, es que, vamos a ver, el pliego de condiciones para cumplir para un centro implica, entre otras varias cosas, un desembolso económico que no puede realizar o que no quiere realizar cada centro por sus condiciones de demografía de zona, por ejemplo. Entonces, hay una serie de centros típicos que todavía no tienen o no consideran prioritario tener informática, y esto, por ejemplo, nos pasa también con los alumnos en el extranjero. Los alumnos en el extranjero, si nos oyen, que sepan que tienen que venir a alguno de los centros de España, del territorio nacional, a realizar las prácticas. Esto es así porque, evidentemente, en un centro donde la demografía es escasa, aunque haya una cierta demanda de informática, es mucho más eficiente en sentido económico centralizar en centros relativamente cercanos y donde se pueda dar un servicio a más cantidad de población.
Bien, pues recalcado este asunto, profesor López Ostenero, es importante que nuestros alumnos sepan que la organización de las prácticas es competencia exclusiva de los centros asociados. ¿Qué se puede decir a este respecto?
Bueno, a este respecto se puede decir que esta asignatura es muy masiva. Hay muchísimos alumnos y entonces nos resulta inviable enviar las prácticas personalmente a cada uno. Con lo cual, las prácticas se han remitido a los centros asociados, y si los alumnos desean obtener el cuadernillo de prácticas, deberán dirigirse al centro asociado para obtenerlo. Aparte de eso, y como veremos más adelante, se podrán obtener también las prácticas a través de la web de la asignatura en Internet. Entonces, el alumno se dirige al centro asociado, recoge su cuadernillo de prácticas y ya debería enterarse de las sesiones de control y de las fechas de entregas. Hay que recordar que esto es independiente. Cada centro asociado organiza sus sesiones de prácticas de forma independiente a todos los demás centros asociados. Hay que tener en cuenta una cosa, es el alumno puede suspender esta práctica.
Entonces, ¿qué ocurre en ese caso?
Exactamente, deberá ponerse en contacto con el tutor y el tutor le tendría que explicar qué motivos le han llevado a suspender la práctica, y el tutor tiene la potestad de darle una segunda oportunidad y decirle: tienes que rehacer la práctica de esta forma, tienes que hacer más hincapié en estos puntos y les podría dar una segunda oportunidad para entregar la práctica y así aprobarla.
Bien. Bueno, pues aclarado, esperamos el punto de las prácticas, como han apuntado los profesores de esta materia, de estricta obligatoriedad. Ya hemos recalcado que sin la presentación de estas prácticas no hay posibilidad de realizar el examen. Profesor Rodríguez Artacho, entramos en otro asunto. ¿Es difícil esta materia? ¿Cree que es una materia? Bueno, al fin y al cabo nos dirigimos a alumnos de primer curso que por primera vez se enfrentan a una materia de este tipo. ¿Podemos decir que es difícil la materia?
Bueno, pues cambiando un poco ya del tema de práctica, pues los alumnos encuentran esta asignatura difícil por la carga de formalismo lógico que tiene. Un alumno de primero pues se enfrenta también por primera vez a un estudio universitario y puede tener pues algún problema en este aspecto, pero el problema de enfrentarse a un formalismo, lo único que como se solventa es pues con un estudio constante. Lo que hay que realizar es un estudio constante, comprender los conceptos. Para eso se debe utilizar el material de apoyo que el equipo docente pone a disposición de los alumnos en la web y en los centros asociados. Y si siguen con atención las indicaciones de este material, nosotros creemos que con este esfuerzo constante, no se estudia la última semana, la asignatura pues se aprueba perfectamente y se sacan buenas notas.
Bien, profesor Mayorga, ¿con qué material adicional van a contar los alumnos matriculados en Programación 2?
Pues bien, aparte de los textos base que recomendamos, es decir, los libros de Ricardo Peña y de José Luis Balcázar, nosotros preparamos cada año una colección de problemas, una guía didáctica y un cuadernillo para la realización de la práctica. Todo este material está disponible bien en el centro asociado al que se ha mandado desde el día 5 de febrero o bien a través del servidor de web de la asignatura, que se puede encontrar en la dirección www.iec.uned.es. A partir de ahí se puede buscar en actividad docente y la propia asignatura de la escuela.
Bueno, profesor Rodríguez Artacho, ya estamos muy sobre nuestro tiempo. ¿Qué material tienen en Internet los alumnos?
Bueno, pues como ha dicho mi compañero, está la guía didáctica, la colección de problemas y el enunciado de la práctica disponible en una serie de formatos electrónicos bien conocidos por nuestros alumnos. Y lo único importante que habría que decir es que ellos pueden utilizar para comunicarse con el equipo docente también el correo electrónico, aparte de lo que puede ser una consulta telefónica en horario de guardia. Entonces, el correo electrónico de la asignatura, lo quería decir por si algún alumno pues se quiere poner en contacto con nosotros, es prog2, con un dígito 2, @iec.uned.es.
Bien. Profesor Mayorga, problemas de saber la nota de exámenes. ¿Cómo podemos informar a los alumnos de todos estos puntos?
Vamos a ver, la escuela emite y remite papeletas a los alumnos, pero este es un método muy lento porque depende del correo. Entonces, recomendamos al alumno que no espere a la papeleta, que es meramente informativa, sino que llame al teléfono del SIRA, que para la carrera de sistemas es 902-25-26-40 y para gestión 902-25-26-41, o bien que miren las páginas de web de la UNED en el apartado de calificaciones.
Bien, muy rápidamente, ¿alguna última recomendación, profesor Rodríguez Artacho?
Bueno, pues solamente señalar que un poco incidir sobre lo que yo había comentado antes, que realicen un trabajo constante, lo antes posible adquieran el material o se hagan con el material de la asignatura y que con la ayuda del tutor y este material yo creo que no van a tener problemas si realizan este estudio de una forma pausada y con constancia a lo largo del cuatrimestre, que les va a ir muy bien.
Bien, profesor Mayorga, profesor Rodríguez Artacho, profesor López Ostenero, equipo docente de la asignatura Programación 2, gracias por estas orientaciones y estas pautas metodológicas de estudio.
Gracias, buenas noches.